8:34, regresamos en el debate Hora 20. Estamos analizando los resultados de la encuesta de cifras y conceptos y Polimétrica para Caracol Radio y la red Más Noticias. Ya hemos escuchado a César Caballero, hemos mirado un poco varios comparativos con otras encuestas. Ahora, ¿cómo tratemos de analizar qué creen ustedes que ha incidido en la subida de algunos y la caída de otros? ¿Cómo explicar lo de cada uno? Vamos uno por uno. Fajardo. Juanita.
Yo creo que lo de Fajardo, la subida de Fajardo tiene mucho que ver, uno, con la coalición. Yo creo que a la gente le gusta como ver a tres personas como jóvenes, siempre salen como súper alegres, pues no son tan jóvenes tampoco, pero salen alegres. Creo que uno los ve que tres personas de muy diferente tamaño, pero siempre las fotos son como muy joviales, ¿no? Como abrazados, riéndose.
Emotivo, positivo.
Y creo que Fajardo sí representa una ruptura, y yo siento que la gente en esta elección gana el que pueda encarnar el cambio, ¿no? Y entonces
yo creo que
él representa una ruptura.
Lo está representando.
Yo no creo que sea la juventud, la verdad.
La jovialidad, digamos.
Está hablando de la jovialidad. Que tiene 60 años.
Yo lo que creo es que es evidente.
Lo que no lo hace viejo, joven.
No, claro. Yo creo, lo que creo que es evidente, más allá de cualquier discusión, y a Fajardo se le cuestiona, creo que con razón, que no tiene posición frente a muchos temas, etcétera, es que el contexto en una elección, el escenario en una elección, es tan importante o más que los candidatos, ¿eh? Y el escenario hoy de la elección en Colombia, sin duda alguna, más que en cualquier otra elección de las que yo recuerdo que haya participado, es que la gente, o sea, no es gratuito. Todos estos escándalos de corrupción de todos los días, todos los titulares, la página política de Caracol y del Tiempo, y eso ya se ocupa, ya aparece una página judicial, ¿eh? De los cartel del SIDA, el cartel de yo no sé qué, el cartel de la toga, el robo de alimentación de los niños, bueno. Hay una reacción de indignación muy fuerte de la ciudadanía frente a lo que está pasando hoy, y la gente busca siempre en eso lo distinto. Y la verdad, en este caso Fajardo está representando eso para la gente hasta hoy. Vamos a ver qué pasa en la campaña y cuando empiecen los debates, y seguramente será sometido a un escrutinio muy grande su papel en la alcaldía de Medellín, en la gobernación de Antioquia, en la medida en que está de puntero. Pero yo creo que eso explica la intención de voto favorable, que sin duda alguna, más allá de las encuestas, también se está sintiendo en la calle, Diana.
Pero Felipe, pero es que yo no veo dónde que perciben ustedes que sube, que hay un incremento de 4 puntos, el margen de error es 4.6.
No hay percepción, estoy leyendo la cifra.
No, sube, te digo, porque el margen de error es 4.6, sube 4, okay. Y además...
Está dentro del margen de error, se mantiene.
Y además debió haber subido 9, porque adhirió Robledo y adhirió Claudia López. Entonces yo no veo que a Fajardo, como lo decía ahorita... Lo que preguntaban, ¿por qué más imagen tan desfavorable? Yo lo veo en la calle.
Entonces eso valdría para decir que Humberto de la Calle no baja.
Humberto de la Calle sí está por encima del margen de error. Baja 5 y es 4.6. Entonces ahí ya tú sí se garantizas que está por encima del margen de error. Entonces
él sí bajaría.
Sí, pero una vez cruzas esa barrera, entiendo, ya estás por encima del margen de error, entonces ya es algo real. En cambio, lo otro está dentro del margen de error, que se puede mover. Lo de Fajardo debió haber subido 9 puntos, subió 4,
o sea, que
está dentro del margen de error.
En esa misma estrategia, Iván Duque no subió 6, sino...
No, sube 6. Iván no estaba en la de noviembre ni en la de julio, lo veo. Él está con 8 en esta, entonces él sí sube, porque sube, pues no estaba siendo contado, y sube a 8%. Pero analizando el tema es lo siguiente. Faltan 2 escenarios muy importantes. Primero, el 11 de marzo, que lo hablábamos aquí extra micrófonos, pero es crítico mencionarlo. La vez pasada, el 11 de marzo, elecciones de Congreso, Fajardo colapsó.
2010,
Fajardo colapsó porque no sacó umbral. Y en este caso, Petro, que es uno de los punteros, está en ese riesgo. Le decía a Juanita que mi lectura del tema es que Decentes, o esa lista que no tiene nada de Decentes, pero ahí está, no va a sacar umbral. Entonces él se tuvo que meter para tratar de hacerse contar, o por lo menos tratar de jalarla. Que hoy ese debate que se está dando de que Decente ya no va a poder participar, pues es darle el papayazo a Petro, porque eso es lo que él quisiera. Y paralelamente lo de Fajardo, el doctor Cristo dice que él cree que Fajardo no va a ser afectado. Listo, los titulares se lo da Juanita, no va a ser el gran perdedor si sacan 7 senadores, pero no van a ser los grandes ganadores. ¿Quién van a ser los grandes ganadores en mi concepto? Duque, Marta Lucía Ordóñez. Me parece una consulta muy atractiva, un poco a la de los tres tenores, que de ahí salió Mocus disparado. Antes de eso Mocus no estaba. Ellos van a ser grandes ganadores, y pues lo que se especula de Cambio Radical, si logra llegar a 19, a 18, esos serán los dos grandes ganadores, y de ahí salen con mucha fuerza. El evento de Fajardo ya pasó. Pasó en diciembre con la coalición y no pudo recoger sus votos.
Muy bien.
Sí, es importante el tema de la centroderecha, porque si hay no solo el voto de Uribe o el voto del uribismo, que ya hay orden de votar por Iván Duque o prohibición de votar por Ramírez y Ordóñez, y si se suman a esos votos los que sean anti Duque o anti el de Uribe, sí le puede dar un impulso fuerte que podría incluso estar por los 4 millones de votos, haciendo cálculos alegres que...
Pero es que ahí hay un tema, es que es más parecido, siento yo, que ideológicamente está más cerca Uribe, Marta Lucía, que el mismo Iván Duque. Iván es una persona que en el uribismo no lo querían. Pero es una persona de un pensamiento mucho más progresista, de izquierda, que se ha camuflado. Entonces yo no sé realmente...
Pero ya es el que responde a la pregunta del elector de cuál es el de Uribe, es Duque.
Claro, claro. Que salen
eso. Decir que Iván Duque es de izquierda camuflado, si ya es.
No, izquierda camuflado de pensamiento. No, y lo digo porque yo he conversado con él y dice: yo soy de pensamiento progresista.
Ah, progresista, pero no es que.
Liberal, él es mucho más liberal.
No cree en el rayo homosexual.
Él es más conservador. De pronto lo dice, así como las conspiraciones que hay en Twitter. No, de pronto no. Pero sí es un hombre de un pensamiento mucho más liberal, incluso que Ordóñez y que Marta Lucía.
Bueno, que Ordóñez sí, pues no es ninguna.
Y Marta Lucía.
A mí lo que me parece, más allá de quién gane la consulta, Felipe acaba de decir algo que es muy importante. Tal vez lo discutimos hace unas semanas acá también en Hora 20, cuando tomaron la decisión de hacer la consulta. Esa consulta va a ser un éxito. Esa consulta no tiene... tiene pierde. O sea,
esa es.
Era increíble, pero... que no hubieran decidido sino hasta el último día. Para mí, digamos, al contrario de lo que aquí se había venido señalando... Es muy seguro, una alta probabilidad de que quien gane esa consulta, Duque o Marta Lucía, esa consulta no va a tener menos de 4 millones de votos, de pronto llega a 5 millones de votos, va a participar todo el Partido Conservador. No habrá ciudadano que salga a votar por la lista al Congreso del Partido Conservador que no vote en esa consulta. Súmele eso al Centro Democrático y los independientes y la gente que quiera votar. Es una consulta... que va a ser numerosísima. Ese candidato prácticamente se va a ganar el tiquete a segunda vuelta. Queda el otro tiquete para disputar entre los otros candidatos.
Puede ser por lo que sea, lo que usted mismo le decía a Federico. Yo no sé, salen muy fuertes, pero es que ahí vienen los debates.
Muy bien, entonces, en este momento vemos que pasarían a segunda vuelta Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras en lo que se está viendo. Pero Gustavo Petro también.
¿Por qué, Germán?
Pues porque son los tres que están punteando.
Petro y Fajardo.
Fajardo y Petro. Y estaría de tercero Germán Vargas Lleras.
Y hay un tema que hemos pasado.
Sí, creo que lo que tú dices es que en esa consulta derecha muchos, o sea, los votos de Marta Lucía y de Iván Duque y de Ordóñez seguramente se sumen.
Hay un tema importantísimo acá que se nos ha pasado y es el tema de las maquinarias, finalmente. Cuando se barajen otra vez las cartas el 11 de marzo, va a ser otro el panorama para quienes mantienen su maquinaria y están buscando a qué caballo apostarle.
Pero el escenario, para contestar lo de Diana, el escenario de una segunda vuelta, Fajardo, Petro, yo lo veo totalmente inviable. Ese no se va a dar, digamos. Esa es la foto de hoy. Foto cambia sin lugar.
Es que sabe que tenemos lugar,
hacia dónde, no sé, pero yo vuelvo e insisto.
Ahora, usted sí le ve.
Con la autoridad que me da, que no me pueden acusar de uribista nunca en el país ni en esta mesa, que esa consulta va a ser ganadora
y todos los pueblos.
Y ese se va a ganar el tiquete. Sí, el viento de cola que va a tener para mayo, eso va a ser suficiente, por lo menos, para pasar a segunda vuelta.
Pero hay un tema muy interesante, que es el segundo en la encuesta.
O sea,
Petro,
que ese escenario que hoy se ve ganador como Fajardo Petro, ¿usted cree que una vez pase la consulta?
Cambia.
Sí, eso cambia, pues eso tiene que cambiar, porque este país está, por lo menos en el centro, o un poquito a la derecha, o sea, no van a ganar dos personas que no están en la derecha, eso sí no va a pasar.
Y lo que les quería decir del tema de Petro, es que es muy interesante porque la encuesta esta que estamos evaluando hoy, muestra que hay la misma intención por votar en la consulta de Petro que por votar en la consulta del Centro Democrático y la derecha, que es traído de los cabellos. Uno no creería que haya un interés similar. Eso para Petro es todo. Si Petro logra sacar, no sé, un millón y medio de votos, así sea una consulta sin ningún peso contra un candidato que no existe, pues hizo contar, decente se hunde el umbral, no importa.
¿Qué
pero
es el,
si
qué
no,
es la, el valor de esas consultas, ¿no? Claro. Que es un preconteo.
Pero
muy
si no logra generar atractivo, que no creo que lo va a lograr, pero no sé qué piensan ustedes, pues va a ser un fiasco, sacará así, ganará la consulta 400, 500 mil votos y ahí también queda listo.
No, esa consulta no saca 400, 500 mil votos, saca.
Ahí queda listo, Petro, entonces.
Yo quisiera preguntarles si creen posible que De La Calle logre repuntar luego del anuncio de la alianza con Clara o todo lo contrario, Juanita.
Ay, yo sí creo que la alianza con Clara le va a sumar unos puntos a De La Calle, aunque en esta encuesta me parece grave el techo que el desfavorable de Clara, porque creo que De La Calle también va a heredar ese desfavorable.
Claro.
Pero yo sí creo que hay unos puntos de Clara que van a subir, y sobre todo lo que yo creo es que con esta decisión él se va a perfilar como una alternativa más viable para la izquierda después del 11 de marzo. Entonces yo creo que ahí él sí ganó una viabilidad que no parecía tener antes de esto.
A mí no me gusta, por una razón. Gente que uno conoce, que sabe la ideología, y los que votaron La Paz, y el tema de Clara fue como un anticlímax. Clara, ¿qué suma? ¿Qué le suma? No es eso que decías tú de pronto de Fajardo, que no es joven, pero a mí me pasó lo mismo. El otro día me dijeron que Fajardo acá tiene casi la misma edad del presidente Uribe. Pero pues algo tiene en su look, en su cosa. Cambio lo de Clara es ahí. Y yo lo vi en Twitter. Twitter es mucha gente diciendo bobadas, pero si uno lo mira, hay unas tendencias. Y sí hubo como muchas personas como...
Pero hay que ver también los resultados por regiones donde hay candidatos que están muertos en determinados lugares.
Pero lo de La Calle...
La fortaleza de Petro en la costa.
Pero lo de La Calle y Clara, sí. Diana, yo sí creo que...
Hablando desde el Partido Liberal, y el artífice de la alianza.
Sí, claro. No,
así como dijo Felipe muy juiciosamente, que él habla desde Cambio Radical, usted también le corresponde decir desde dónde.
Yo quiero, pues yo creo que a mí no me corresponde. Felipe sí es joven y entonces todavía no tiene el reconocimiento.
Ah, no, pues tan reconocido, doctor Cristo.
Yo sí quiero que me muestren qué candidato de los que quedan va a conseguir de candidato a la vicepresidencia o de candidato a alguien con la trayectoria electoral ya comprobada de Clara, para ser prácticos, ¿no? Una persona que sacó 2 millones de votos hace 3 años, que sacó más de 1,5 millón de votos en Bogotá hace nada, que tiene prestigio en Bogotá. Juanita habla de la imagen negativa, es la misma de La Calle, y menor que la de Germán y menor que la de Petro, en fin. Esas imágenes negativas están altísimas todas, digamos, no hace una diferencia. Y yo creo que Clara sí le aporta, primero, coherencia e identidad a la gente, o sea, es la fórmula
es
la fórmula que defiende la paz.
En Estados Unidos, ¿cómo escogen el vicepresidente? El que traiga a la mesa algo diferente, no el que
sume. Esperemos a ver cuáles son los vicepresidentes de los otros candidatos.
Le suma a la izquierda.
No hay un escenario.
Es que ya lo tenía la
suma
calle.
Izquierda, suma Bogotá. No, De La Calle no tiene
lo de La Paz, ahí está, todo el voto de La Paz.
Pero fíjese que eso ahorita, voy a hacer una pregunta sobre eso. ¿Usted tiene una opinión sobre ese tema, Federico?
No, este en particular. No, pero quería, el tema de las regiones es importante ver a Fajardo,
sí,
ganándole
porque,
a Petro en Bogotá.
Me gustaría
por
que usted habláramos ahorita exactamente de dónde son fuertes y dónde no, sí, cada candidato, que es muy importante en el tiempo que nos queda. Para de último preguntarle si lo que la gente dice de los candidatos en este juego de palabras tan interesante son justas esas calificaciones, porque también ahí pueden entrar, digamos, otros factores que no necesariamente son los que identifican o no identifican a una persona.
Sí, entonces, para cerrar lo que estaba diciendo, dos cosas. Fajardo le gana a Petro en Bogotá.
Fajardo
puntos.
Le gana a Petro en Bogotá.
Esto yo creo que sorprende un poco, y por supuesto, y coincide con otra encuesta regional que sacó ayer el Heraldo, Petro le gana a Vargas Lleras en Atlántico, no es
en Bogotá,
toda la
también.
Región Caribe. También, sí. Que aquí el tema, pues, se usa peyorativamente los votos de la costa, ya llegaron los votos de la costa, pero en este caso puede ser un voto de opinión de la costa que nos sorprenda, que no, y no que, sea en el sentido peyorativo.
¿Cuáles son las regiones,
apostarle al voto de opinión de la costa? Es una apuesta
en las regiones
agresiva.
Donde más fuerte está Fajardo, Vargas y Petro, y Humberto de la Calle. Hasta que pues ya se resuelva la consulta del uribismo. Ahí la tenemos. Tenemos Antioquia, donde Fajardo...
Sin duda alguno, Fajardo
sin duda,
está muy fuerte en Antioquia.
Vemos que hay una fortaleza de Fajardo en Costa Caribe.
¿De Fajardo no?
No, de Petro.
De Germán
Petro.
Vargas y Petro.
De Petro, perdón.
Y de Germán.
Y de Germán Vargas Lleras, en Costa Caribe. Ahí. Vemos como ganador definitivo en Bogotá.
No, muy parejo con Petro y Fajardo.
Para dolor de muchos, a Petro y a Fajardo.
Porque el uribismo es muy fuerte en Bogotá. Aquí es, pues falta que el 11 de marzo.
Es que falta todavía la decisión del 11 de marzo.
A mí me sorprende mucho que Germán no marque bien en Bogotá, porque es donde siempre ha hecho campaña, donde saca unas votaciones impresionantes.
Pero es por lo que acaba de pasar, digamos, aquí. En todos los candidatos, si ustedes ven ese juego de palabras que yo lo analicé, en todos dice corrupción. En todos, hasta en Fajardo.
Mata Lucía Nofra.
No dice corrupción, sí.
Dice honesta.
Pero dice chiquito corrupción. Yo revisé hoy, bueno, me equivoqué, pero revisa. Yo revisé y en todos decía corrupción. Bueno, de pronto, Marta Lucía, pero no creo. Revisemos.
Yo lo encontré prácticamente en todo. Lo que pasa es que sí. El tamaño de la
el
palabra es el que define
que uno tiene que ver esa
el mayor número de, entonces, de personas, o sea, que relacionaron con tal palabra.
En Marta Lucía
también dice en todos.
Porque hay una generalización de la política y la
claro,
corrupción.
Exacto. Entonces, a Germán Vargas lo han metido ahí. Y segundo, es que realmente yo no sé quién aquí ha leído los planes de gobierno. Yo hice la tarea juiciosa, los de Iván Duque son unos bullet points, sí, chéveres y todo. No dice nada, no dice una sola cifra. Los de Fajardo, no es que esos son así, todo es abstracto. Espere que llegue eso a los debates, como decíamos. Es que mira, aquí por ejemplo, Fajardo dice, en salud, acceso sin barreras a citas, acceso a medicamentos y especialistas, ya. Vargas
es que
dice 5.000 especialistas.
No,
pero digo, pero ya Vargas, 5.000 especialistas, 15.000 millones para ciencia y tecnología, 61 claro. billones el presupuesto.
La
rubro
pregunta
por
es a
rubro.
¿Quién va a nombrar en la secretaría? No,
es que
eso,
lo que se pone bueno es cuando ya se
falta
de
falta
en
los debates.
Lo que se
llegan a los debates y Bogotá se gana en los debates.
Lo que se pone, lo que vale la pena es cuando ya empiecen. Cuando primero se clarifiquen realmente quiénes van y con qué fórmulas van. Y luego cuando empiecen a hablar de los temas fundamentales del país, los que no han hablado de esos temas. Entonces ahí ya entraremos en otro tipo de análisis y debates. Hoy tenemos, como decimos, unos ejercicios matemáticos que no sabemos si van a tener la misma suerte que han tenido en otras partes del mundo o tendrán una mejor suerte. Y entonces sabremos si eso que hoy se marca como una tendencia es real o no es real.
Lo único cierto es que no hubo el outsider que algunos pronosticaron, porque Fajardo, Petro sí podrán ser un poco antisistema en alguna medida, pero no fue el outsider que algunos dijeron aquí
pero
va a llegar.
Fajardo no,
no sé
es
de
eso.
Dónde sale que Fajardo puede ser un outsider.
No, por eso,
cuando
no
ha hecho
va a ver.
Toda,
no va a ver.
O sea, lleva 20 años en la política, gobernador de Antioquia.
Antipolítica,
o sea, es que
años.
Funcionar de outsider como
la forma
outsider
tradicional
como
de
insider.
Política.
Exactamente. Sí. Entonces, digamos, como dice usted, si lo jovial es la forma de mostrar que no es la política tradicional, pues ahí no cabría.
Podido ser
¿quién
Chucho
para
Guerrero?
Ustedes, de todos los que están, es un verdadero outsider?
No, ninguno. Yo no.
No, no pues, hay.
Ah, bueno,
o sea,
entonces,
pero
por
eso, a eso es una persona antisistema. O sea, me parece que.
Sí, pero no es
pero
alguien
no,
que no haya estado en el ejercicio de la política,
no,
que es el outsider.
Sí, no hay.
Apareció por Ordóñez a cambiar una cuota política.
Se ha hecho elegir o. O un dirigente social.
¿Le hecho un Trump?
No. O Jesús Guerrero, que en algún momento
bueno,
anunció candidatura de ser a un
hombre. No mal, pero no, sí. Trump no está ahí. Otra cosa importante.
Un empresario
que,
berraco, pues.
Que creo que va a ser muy, muy significante en los próximos 4 años es que el Polo puede perder el umbral. Y si el Polo pierde el umbral, los que se van a volver la oposición y le va a dar toda la figuración va a ser las FARC. Se volvería las FARC el polo de los próximos 4 años si llegaran a perder el umbral. Y lo que yo estoy viendo en las encuestas, 2% solamente el polo en recordación y
y la vez pasada el umbral lo ganaron por 141 mil votos, esta vez con progresistas, Petro arrancándoles, arañándoles, y las FARC arañándoles, se quedan sin eso, pero lo digo importante no porque se queden sin umbral, sino porque las FARC se vuelve la izquierda de oposición fuerte, porque los verdes pues no van a hacer ese rol.
Pero a mí me parece a veces que los políticos tienden a confiar mucho en los partidos y sí, cuando el 50% de la gente dice aquí que no pertenece a un partido, la gente va a votar por Robledo así no se identifique con el polo. O sea, no creo que por Robledo solo vayan a votar los del polo,
nos
porque
saca,
me parece que
saca,
mucha gente sí. vota es por las personas
sí, pero es que
le gusta.
El logo se es nos, el que lleva el polo.
Se nos acabó el tiempo.
Pasarlo.
¿Sabe qué no le preguntamos a Caballero que me parece interesante saber? Y es si el margen de error del 4.6% es para intenciones del voto fenómenos superiores al 20%. Ese punto sería interesante para poder analizar pues con mayor rigor el tema. Pero por ahora,
yo creo que
nos
lo más importante son las tendencias.
Mañana. Vamos a hacer un especial sobre, en hora 20, sobre la situación en la frontera con Venezuela. Gracias a ustedes y hasta mañana.